Hola, buenas tardes Antonio, bienvenido. Ya estamos grabando la sesión, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Damos unos minutos por si se incorpora alguien más y comenzamos. ¿Te parece? Hola, buenas tardes, Francisca Payán. Bienvenida, está con nosotros Antonio Morales. Bienvenida. Estábamos esperando un poco para que comenzara a las 4 en punto. Muy buenas. Ya estamos grabando la sesión, Francisca, ¿de acuerdo? Vale, son las 4. Vamos a comenzar. Por ir recapitulando un poco, porque estamos en la transición de este cuatrimestre, antes de la Semana Santa, estamos tratando en esta primera parte todo lo concerniente a la antropología cognitiva. Lo digo para aquellas personas que entran ahora, reproducen ahora las grabaciones, no han comenzado a tiempo, y por eso me gusta un poco recapitular, para ubicarnos donde estamos en el programa de la asignatura. En esta parte de antropología cognitiva ya hemos comentado el primero de los textos de Lakoff y Johnson sobre metáforas de la vida cotidiana. Esto fue el 14 de febrero. Continuamos con el texto de James Fernández McClintock, que os envié la grabación, una grabación del año 2022 reciente, porque el tema no ha cambiado, y la envié por el foro. La semana pasada dimos aquí, bueno, la semana pasada, el día 7, comentamos el texto de Jack Woody sobre la domesticación del pensamiento salvaje, y se envió la grabación por el foro, y hasta ahí hemos llegado. Hoy vamos a comentar el cuarto y último de los textos que el equipo docente ha previsto para esta primera parte dedicada a antropología cognitiva, y es este que tenemos en pantalla, La territorialización del conocimiento, de la antropóloga Beatriz Nates Cruz. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hablar de categorías, clasificaciones culturales, como ejercicios de nuestra disciplina antropológica. Hasta aquí la presentación de la asignatura. De la sesión. Este texto de Beatriz Nates tiene este programa, ¿verdad? Este programa tiene un prólogo de el antropólogo que posiblemente os suene, Carlos Reynoso, posiblemente os suene, porque está citado en muchos de los textos de nuestra disciplina, por distintas corrientes, sobre todo contemporáneas, evidentemente, Carlos Reynoso. Tiene un capítulo 1 dedicado a categorías y clasificaciones como modelos dinámicos. El segundo, reconocimiento paradigmático. El tercero, las palabras de las cosas. El cuarto, decir, pensar, practicar. Este es el programa del texto con el que nos enfrentamos. Y no sé si lo habéis elegido entre los de la primera parte o no, pero aunque no lo hayáis elegido, Antonio y Francisca, me parece importante conocerlo. Porque no cabe duda de que no podemos Claro, esta asignatura en la monografía que hemos decidido. Hemos decidido una, evidentemente, porque lo propone el equipo docente y no hay otra, pero es bueno que conozcamos otras visiones de la antropología de otras autoras. Y esta de Beatriz Nates me parece enormemente sugerente. Por independencia de que no la hayáis elegido, pero seguro que de aquí sacamos enseñanzas muy útiles para el desarrollo de nuestra disciplina. ¿De acuerdo? No sabemos nunca en qué parcela vamos a caer, qué campo de estudio vamos a elegir en un posible trabajo fin de máster, en un trabajo fin de grado. Entonces, todas estas enseñanzas nos pueden servir. Por lo cual, anotadlas en ese cuaderno de campo que tenéis de la asignatura, anotadlas como qué ofrece este texto. Este texto, prologado por Carlos Reynoso, que ahora comentaremos, habla de categorías y clasificaciones como modelos dinámicos, enfatizando la experiencia, el mérito de la experiencia, descripción e interpretación y el rol de la diversidad cultural. En reconocimiento paradigmático va a ver cómo clasificamos el conjunto en una clasificación binaria que nos recuerda mucho al estructuralismo de Claude Lévi-Strauss en el análisis de las cuestiones antropológicas en términos de dicotomías binarias, ¿verdad? Para clasificar la realidad, el mundo simbólico y todo lo demás. Entendiendo todo el mundo cultural como un sistema de clasificación por instrumentos de conocimiento. En el capítulo tercero, las palabras de las cosas, nos vamos a adentrar, se adentra Beatriz Nates, el mundo y entorno, cuerpo y naturaleza. Y luego entra con estas categorías que conocemos de los márgenes, liminalidad, margen, civilización, ¿verdad?, de Víctor Turner y todo lo demás. Territorialización de los lugares, es muy importante, las toposidias, los cronotopos, las heterotopías, humanización y domesticación, los ritos de paso, los rituales, ¿vale? Mismidad y alteridad, son cuestiones que se están tratando en este texto. Mismidad, alteridad, gentrificación. ¿De acuerdo? Y en el capítulo cuarto, bueno, en el capítulo tercero termina con territorios en retrospectiva, es decir, mitificar el entorno, hasta qué punto nosotros mitificamos el entorno que nos rodea. Y en el cuarto habla de decir, pensar, practicar. Este capítulo cuarto me parece muy interesante. Decir, pensar, practicar. Nosotros pensamos desde unas referencias cercanas. Nos ubicamos en un espacio cercano. Por eso aquí ella habla de identidad, deciridad, una palabra nueva, deciridad y practicidad. Luego enlaza con algo que hemos conocido de antropología cognitiva y simbólica 1, marcos o esquemas culturales, evidentemente. Y luego el papel social de la memoria, el recuerdo, vinculado a nuestra biografía, a nuestra biografía ubicada en un cronotopo, ¿verdad? Y en nuestros marcos sociales. Con lo cual, este texto yo os recomiendo simplemente, aunque no lo hayáis elegido como monografía para vuestra primera parte de cognitiva y simbólica, pero de cognitiva, aunque no lo hayáis elegido para la parte primera de cognitiva, os recomiendo que le echéis un vistazo. Está disponible aquí en la biblioteca del centro, a vuestra disposición. Echadle un vistazo, leedlo, tomad nota, seguro que sacáis cositas que pueden servir para un día más adelante en cualquier trabajo, citar a Beatriz Nates, lo que ha trabajado sobre este aspecto. Bien, hasta aquí la presentación de un poco del tema. ¿Alguna cuestión que queréis comentar de momento, Francisca y Antonio? De acuerdo, pues seguimos. Ahora ya nos vamos a adentrar en de qué va esto. En primer lugar, esta obra es del año 2011. Ya tiene por delante, pues, 11, 12 años. Esta publicación es del año 2011. Es la primera edición. La territorialización del conocimiento, aquí estamos hablando de espacios y conocimiento, y luego categorías y clasificaciones culturales como ejercicio antropológico. El prólogo de Carlos Reynoso nos habla en la página 10 de qué trata este libro. ¿Qué problemas trata la autora en este libro? Dice Carlos Reynoso, instancias de interés etnográfico sustantivo. El problema de las analogías en el dominio ideacional y la estructura social. El problema del relativismo y la diferencia. El problema de la etnografía del habla. La etnografía oral. Por lo tanto, con esto ya es suficiente para que este texto tenga un interés antropológico, como dice Carlos Reynoso. Luego estamos en el riesgo de las analogías, entre comillas. Esto parece aquello, ¿verdad? Esto lo trata en la página 12, en el párrafo final del epígrafe. Dice Carlos Reynoso, en el texto que va a leerse, de Beatriz Nates, las analogías que la autora establece ceden el terreno a otra forma más sutil de razonamiento. Utilizar eventos discursivos como indicadores para seguir escenarios de prácticas. Lo importante es la estructura de esas categorías dentro de un sistema. Luego nos habla de la tentación del relativismo en la página 14, párrafo final del epígrafe. Es una cuestión muy interesante. Para Carlos Reynoso, Beatriz Nates mantiene el relativismo a raya. ¿De acuerdo? Un relativismo controlado. Todo lo que tiene que ver con identidades culturales, un poco controlado. Y luego aborda el problema de la etnografía, que es muy importante la crítica de Reynoso a la nueva etnografía posmodernista. Carlos Reynoso critica la nueva etnografía posmodernista que posiblemente tengáis ya conocimiento por algunas otras asignaturas del grado. Y si no, las veréis en las asignaturas optativas, ¿verdad? Si alguien quiere sobre esto, que me consulte. La etnografía llegó un momento en que criticó la labor de la antropología y se situó en una nueva etnografía posmodernista que deconstruyó todo el aparato que había construido la antropología durante finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Entonces, aquí hay una importante reseña sobre la problemática de la antropología. Y la problemática de la nueva etnografía posmodernista. Os recomiendo que si os interesa este aspecto, lo tenéis en el epígrafe La problemática de la etnografía, páginas 14, 15, 16, del prólogo de Carlos Reynoso. A continuación, en el capítulo 1, dedicado a categorías y clasificaciones como modelos dinámicos, en la página trae una cita de Nietzsche, que a mí me gusta mucho y es muy interesante. Fijaros lo que dijo Nietzsche. A partir de ahora, señores filósofos, guardémonos mejor, por tanto, de la peligrosa y vieja patraña conceptual que ha creado un sujeto puro del conocimiento. Sujeto ajeno a la voluntad, al dolor, al tiempo. Guardémonos de los tentáculos de conceptos contradictorios tales como razón pura, espiritualidad absoluta, conocimiento en sí. Aquí se nos pide siempre pensar un ojo que de ninguna manera puede ser pensado. En fin, está hablando Nietzsche de ojo con los esencialismos. Razón pura, espiritualidad absoluta, conocimiento en sí. Dice, existe únicamente un ver perspectivista. Únicamente un conocer perspectivista. Y cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos distintos, que sepamos emplear para ver una misma cosa, nosotros, perspectivismo, tanto más completo será nuestro concepto de ella. tanto más completa será nuestra objetividad. Yo os recomiendo que le volváis a leer esto, que dice Nietzsche, este filósofo, ¿verdad?, del superhombre. No hay razón pura, no hay espiritualidad absoluta, no hay conocimiento perfecto del sí, hay perspectivas. Y Nietzsche nos invita a que cuanto mayores ojos distintos tengamos nosotros para ver la realidad desde distintos puntos de vista, mayor conocimiento tendremos y mayor será nuestra objetividad pretendida. Me parece fantástico. Nietzsche siempre absoluto, vamos. De Nietzsche se aprende, yo recomiendo que lo leáis. ¿Vale? Por lo tanto, lo que nos viene a decir este primer epígrafe, ya habla de Beatriz Nate, es que categorizar, hablar de la condición de cualidad de una cosa, clasificar, referirse a un ordenamiento, es ante todo un ejercicio de territorialización. Es un ejercicio territorializado. Clasificar, categorizar, están unidos al territorio. Y constituyen un modelo necesario para asir la realidad. El mundo sensible. Categorías y clasificaciones condensan naturaleza, simbolizaciones. De alguna manera, y ya lo sabemos, clasificar y categorizar es una reducción, una simplificación de la realidad para manejarnos. Pero no es la realidad, es una reducción de la realidad. No lo perdamos de vista. Cuando categorizamos, ubicamos personas para saber dónde están, cómo actúan, clasificamos objetos para saber cómo funcionan, ¿vale?, para contrastarlos, ordenamos espacios sociales que estigmatizan a una persona y a otra, entre ellos los otros, a los mismos. Por lo tanto, el ejercicio de clasificar y categorizar tienen de alguna manera una base en la experiencia, en la descripción, en la explicación, en la interpretación, en el reconocimiento de la diversidad cultural. ¿Vale? Luego habla del mérito de la experiencia. Mérito de la experiencia. En este texto, Beatriz Nate enfatiza el valor de la experiencia. Sin ir más lejos, nuestro propio trabajo de campo como etnógrafo se basa en la experiencia y en el contacto con un campo de personas, el mérito de la experiencia. Para Beatriz Nate, la experiencia es una forma de conocimiento basada en el know-how, cómo hacer algo. ¿De acuerdo? Una capacidad cultural, muchas veces intercultural, sobre todo si abundamos en la diversidad. El saber hacer en un espacio físico y real, y por lo tanto un espacio social. Aquí estamos hablando de la relevancia de la práctica con relación a la experiencia en reservas y en asentimientos. Muy importante saber cuando estamos en estas prácticas de las experiencias, el mérito de la experiencia, con quién estamos, con quién vivimos, con quién compartimos la realidad social, nuestro tiempo, nuestra experiencia colectiva. Por tanto, todos estos aspectos son muy importantes y los tenéis en las páginas 6 y 7 del texto. Otro aspecto importante aquí es descripción e interpretación. Ha habido autores como Sperber, en 1991, que proponen un análisis de la interpretación y la descripción al hacer y al hablar de cosas. En el trabajo de campo, sin duda. También dedica tiempo esta monografía al rol de la diversidad cultural. El rol de la diversidad cultural, enfatizando las relaciones de poder, las prácticas, la negociación de la diferencia cultural, los roles de territorialización, los grupos que ejercen el poder y todo. Sobre todo ello estamos en el mundo de la categorización y de la clasificación. Y cuando categorizamos y clasificamos, se categoriza desde una óptica del poder, desde una jerarquía. ¿Vale? ¿De acuerdo? A partir de aquí ya empieza a entrar en sustancia en ese mundo iberoamericano de Colombia, ¿vale? De Colombia. Los desplazados en Colombia, con sus guerras. Lo cual, cuando habla aquí del rol de la diversidad cultural, lo que hace Beatriz Nate es situarnos en que todas las culturas están localizadas. ¿Vale? Todos los estudios etnográficos, clásicos, contemporáneos, cuando han intentado clasificar y categorizar y todo lo demás, bajo ópticas políticas de jerarquías de poder, evidentemente instaladas, y hoy es igual o peor, encontramos que las culturas están localizadas. Espacio. En un espacio, y yo diría también en un tiempo, ¿verdad? En un tiempo. El tiempo actual de esta situación que estamos viviendo actualmente en el mundo mundial, con este sistema de guerras encubiertas, la más clara la de Ucrania, que es un ejercicio de poder, absolutamente desastroso, por supuesto, pero ahí estamos, ¿verdad? El capítulo 2 de este texto de Beatriz Nate nos habla del reconocimiento paradigmático. Y yo os recomiendo que al menos lo leáis porque tenéis aquí una serie de clasificaciones y de citas de autores muy importantes en nuestra disciplina antropológica, como son Emil Durkheim, Marcel Mauss, Hertz y todos ellos. Por supuesto, los límites de las clasificaciones atendiendo a lo que expuso, por ejemplo, Bourdieu. También se citan autores que han clasificado desde el punto de vista del lenguaje, como son Sapir y Ward, lo cual nos lleva a Antropología Cognitiva y Simbólica 1. Nos lleva también a citar a Mary Douglas, a Edmund Leach, a Victor Turner, a Bourdieu. Yo este epígrafe del capítulo 2, el reconocimiento paradigmático, de las páginas 13-14, nos recuerdan un poco y nos refrescan todos los que han venido por delante en la disciplina antropológica y que hemos estudiado en Historia de Antropología 1 o 2 o en otras de las asignaturas del temario, ¿verdad?, del programa del grado. Por lo tanto, el objeto de las clasificaciones, nos dicen aquí Beatriz Nate, no es facilitar la acción. Y aquí tenéis las páginas 15, 16 y 17, donde se nos van a hablar de las críticas a Durkheim, de Van Genet, los ritos de paso, ¿verdad?, Norden Weiser, Malinowski, las formas elementales de la vida religiosa de Emil Durkheim, lectura que os recomiendo, Edmund Leach, también os recomiendo que leáis a Edmund Leach, también. Y ahora estamos dentro de un mundo puramente estructuralista, porque nos habla Beatriz Nate de que el principio de oposición, esta palabra es muy estructuralista, positivo o negativo, ¿verdad?, lo que agrega y lo que resta, el principio de oposición, ordena el conjunto. Esta es una explicación plenamente estructuralista de Lévi-Strauss, que Lévi-Strauss, como sabéis, adopta de la antropología, de la lingüística, ¿verdad? Las clasificaciones binarias en la fonología de los sonidos, a él le llevan a establecer oposiciones binarias, ya no en la fonología, sino en la antropología en cuanto a cuestiones de simbolismo, de mitos y todo lo demás. Pues el principio de oposición ordena el conjunto. Esta es una definición muy estructuralista que adopta Beatriz Nate. Y en la página 22 tenéis un comentario sobre Robert Hertz, un magnífico antropólogo que hemos estudiado en Cuerpo y Espacio, ¿verdad? En Cuerpo y Espacio, en Antropología Cognitiva y Simbólica 2. Ya lo decía, el principio de oposición, plenamente estructuralista, ordena el conjunto. Los hechos deben analizarse interrelacionados, noción de sistema estructuralista. ¿De acuerdo? Y la obra de él que hemos estudiado en el Cognitivo y Simbólica 2 es la mano derecha, simbolismo, la mano izquierda y la muerte. ¿De acuerdo? Lo positivo y lo negativo asociado a una mano, a un espacio del cuerpo, de nuestro eje simétrico. Y luego nos habla de gramática y vocabulario como modelos de pensamiento, categoría y clasificaciones en la gramática y vocabulario de formas de pensamiento. Lo cual nos lleva a todo lo que habían dicho ya Eduard Sapir, Benjamin Kingwood, cuando hemos estudiado todo lo que tiene que ver con el pensamiento y la realidad y cómo la lengua, de alguna manera, influye en la construcción del pensamiento, como hemos visto en Antropología Cognitiva y Simbólica 1. Las categorías formales que luego desarrollaron Boa, Sapir y todos los demás. Ward. Por lo tanto, categoría y vocabulario, aquí cita a la autora el papel preponderante de la lengua. El papel preponderante de la lengua, la gramática, el vocabulario. Abundando con lo que hizo después Claude Lévi-Strauss respecto a la clasificación binaria del funcionamiento de la mente humana, en términos dicotómicos, más, menos, positivo, negativo. Por ello, después habla Beatriz Nate, ya en la página 25 de este libro, en la clasificación binaria, más, menos, ¿verdad?, muy estructuralista, como una función mecánica de la naturaleza y de la mente humana. Es decir, que Beatriz Nate, en esta parte, está asumiendo los postulados que ya anticipó Lévi-Strauss y el estructuralismo en la antropología. Categorías y clasificaciones aplicadas al parentesco y a los mitos, como hizo Lévi-Strauss, que después fueron retomadas por Pierre Bourdieu en el postestructuralismo, página 26 de esta monografía, y las estrategias. Hay un epígrafe que dice: la clasificación binaria como necesidad, dice Beatriz Nate, página 28, la clasificación binaria como necesidad de orden para el hombre. Está aquí Beatriz Nate asumiendo absolutamente el modelo estructuralista en antropología. Y ahí cita autores como Mary Douglas, a la que conocemos por ese peligro, Paul Ricoeur, Lévi-Strauss, con toda su abundante bibliografía, o Max Gluckman, de la Escuela de Manchester, que hemos estudiado en Historia de Antropología 1. Max Gluckman, negociación y conflicto, ¿de acuerdo? El siguiente epígrafe, en la página 30, es una clasificación primaria de la realidad. Y aquí la cita ahora es el trabajo de Víctor Turner, en su análisis de procesos, rituales y ceremonias, donde Víctor Turner aborda el estudio del ritual y soma. En 1969, un trabajo de campo que hizo entre los Dembu, que tenéis citado en la página 31 y que posiblemente os suene de Antropología Cognitiva y Simbólica y de otras asignaturas. El ritual Dembu del Isoma, donde se produce una territorialización del cuerpo y sus conexiones con la estructura social. No olvidemos, por favor, que estamos hablando de unos estudios de campo de los años 70 y han pasado 50 años de eso. Pero allí se descubrieron enormes clasificaciones primarias de la realidad en los procesos rituales y ceremonias, todas relacionadas con una territorialización del cuerpo y sus conexiones con la estructura social. Y ahí estaban expresados qué son los ritos de paso, la liminalidad, la estructura social, la comunitas, esas vivencias compartidas, y los símbolos. ¿Va bien hasta aquí todo? Antonio, Francisca. Muy bien, seguimos. Luego habla del ordenamiento, en la página 33, el ordenamiento simbólico de un mundo artificial. Y aquí nos hace una referencia la autora a Edmund Leach, autor que ya he dicho antes que os recomiendo que leáis. Una obra como Cultura y Comunicación. Yo hice un trabajo de campo sobre unos carnavales en un pueblo de Zamora, Villanueva de Valrojo. Hice un trabajo de campo etnográfico que me publicaron, la Diputación de Zamora, y este libro de Bullín me sugirió una cantidad de información enormemente interesante. Sir Edmund Leach, antropólogo británico, ¿de acuerdo? Y luego Edmund Leach habla de configuraciones ternarias, no binarias. Es como una superación del estructuralismo binario de Lévi-Strauss, que habla de configuraciones ternarias. Os leo. Lévi-Strauss supera un poco, desde el punto de vista de las clasificaciones de la realidad, a Lévi-Strauss. Dice, en todas las sociedades humanas habla el Bullich. Habla el Bullich. En todas las sociedades humanas, la gran mayoría de los momentos ceremoniales son ritos de paso, que marcan el cruce de límites entre una categoría social y otra. Ceremonias de pubertad, bodas, funerales, ritos iniciáticos de todas las especies son los ejemplos más evidentes. En segundo lugar, todo este proceso de fragmentar el mundo en categorías de nombres y organizarlo por categorías depende del hecho, aunque nuestra capacidad de modificar el medio es muy limitada. Por lo tanto, él destaca que frente a las oposiciones binarias hay un modelo de superación de la binariedad. Frente a la clasificación de modelos mecánicos y estáticos de Lévi-Strauss binaria, Leach, Edmund Leach, propone un modelo conceptual y otro de tipo estático. Un modelo conceptual, consciente e inconsciente, el observado, el investigador y todo lo demás, y luego un modelo estático. Es muy interesante esta aportación de Edmund Leach. Luego habla el texto de Beatriz Nate sobre los sistemas de clasificación como instrumentos de conocimiento. Ya esto lo había anticipado, si recordamos un poco, la monografía de Jack Woody, la domesticación del pensamiento salvaje, las tablas y todo lo demás, esos sistemas de clasificación como instrumentos de conocimiento, de alguna manera, una reducción del conocimiento, pero una manera de clasificar, de ordenar la realidad. Y ahí hay que hablar, habla Beatriz Nate en estos sistemas de Pierre Bourdieu y su concepto del habitus, que hemos estudiado en Cognitiva y Simbólica 2, por ejemplo. Categorizar y clasificar, diferencias con Lévi-Strauss, en la página 35, no tenéis. Y luego la postura de Beatriz Nate frente a la historia. El concepto de historia incorporada, en la página 37, lo tenéis. Que se debe a historia incorporada, se debe a Bourdieu. Luego tenemos los ídolos de la caverna. Los ídolos de la caverna es una relación sobre Michel Foucault. Las palabras y las cosas. En el capítulo 3, las palabras y las cosas. Aquí desarrolla cuestiones que no podemos tratar, pero va a hablar en este capítulo 3 de Beatriz Nate, dedicado a las palabras y las cosas, a mundo y entorno, cuerpo y naturaleza. Liminalidad, esto relacionado con Víctor Turner, el limen, ¿verdad? Margen y civilización. La territorialización de los lugares, las topofilias, filia es amante de un lugar, los cronotopos, espacio-tiempo, y las heterotopías. Esto lo tenéis en la página 90. Os sugiero que leáis esta parte. Esta parte es muy interesante. Mismidades y alteridad, en la página 129. O sea, yoes, mismidades, yoes, ¿verdad? Los mismos, nosotros, y alteridades, ese tránsito tan interesante en antropología, entre el yo y los otros, ¿verdad? establecimientos y morfologías y luego territorios en retrospectiva. Me quedo con la parte final, el capítulo cuarto. Decir es pensar y es practicar. También os recomiendo que leáis esta parte del texto, que no es muy larga y un poco condensa la historia o el tratamiento que ha hecho Beatriz Nate de la territorialización del conocimiento. Es decir, pensar, practicar. Pensar desde una referencia localizada, pensar algo o sobre algo y ubicarlo en el espacio. Esta es la página 166. Por lo tanto, ella propone identidad, deciridad, una palabra nueva que incorpora, deciridad, lo que yo digo, y practicidad. Todo está enormemente, digamos, relacionado. Y esto, identidad, deciridad y practicidad, nos lleva a que nos ubicamos en marcos y esquemas. Marcos y esquemas culturales, como hemos estudiado en la antropología cognitiva y simbólica 1. Estamos sujetos a convenciones, a biotopos, a cronotopos, ¿de acuerdo? De ahí que ella enfatice el papel social de la memoria y de sus marcos sociales, que de alguna manera nos constriñen. El papel social de la memoria, los marcos sociales. Como veis, este es un texto bastante interesante. Es un texto bastante interesante. No lo había elegido y cada uno tiene sus preferencias. Y por supuesto, yo aquí no estoy para decir lo que cada uno tiene que elegir. Vosotros, en vuestras orientaciones personales, tenéis claro lo que queréis decir. Pero sí os recomiendo de verdad que os lo leáis. Lo leáis y decís posiblemente si aquí hay un folio, dos o tres de notas bibliográficas que os pueden ayudar en el futuro, porque nunca sabemos por dónde vamos a ir. Entonces, en este sentido, yo os lo sugiero. No he hecho énfasis en otro, como puede ser el de McClinton, pues no, a mí no me sugiere mucho el dominio del tropo. Me sugiere más Marcos y Johnson, Goody Amelia, creo que no es una buena traducción, esta de Acal, de Goody al castellano, y esta de Beatriz Nate sí me parece interesante. A ver, dice, preferencia no, yo creo que desconocimiento. No sé qué quiere decir, Antonio. Sí, claro, por eso digo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Yo explico cada monografía en su completud. Y vosotros elegís, ¿vale? Por eso digo que aunque hayáis elegido una, no desdeñéis las demás. Una lectura de alguna, yo estoy seguro que os saca para un folio o dos de anotaciones que os interesan, seguro. Os ponéis un cuaderno y dice, Beatriz Nate dice esto, dice esto, dice esto, dice esto. Y esto me interesa, seguro. Y lo tenéis ahí. Cuando tengáis el cuaderno de campo de esta asignatura, tenéis una especie de pequeños apuntes de qué ha dicho cada uno de los autores. Y os pueden servir en el futuro para decir, voy a volver a leer este texto que me dijo esto. Ya como estrategia a futuro, Antonio y Francisca, como estrategia a futuro. No a corto plazo, que es elegir una monografía para aprobar la asignatura, sino a largo plazo, pensando en un trabajo fin de grado, en un trabajo fin de máster, o en un trabajo de investigación. No sé si me he explicado. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, esa es la orientación de yo enfatizar cualquiera de las monografías, ¿vale? Y esta me parece que tiene aspectos que... Porque esta monografía navega un poco en la historia de la disciplina y cita a muchos autores y es bueno recordar y saber qué han aportado al conocimiento antropológico. En ese sentido, me parece que este texto de Beatriz Cruz nos da muchas pistas. Navega en el estructuralismo, supera el estructuralismo en Munlich, con la clasificación externaria, ¿verdad? Nos lleva a Víctor Tarner, a las cuestiones de margen, límite y todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa que queráis comentar, Antonio, Francisca? Vale. La próxima semana comenzaremos con momentito. La próxima semana vamos a hacer un corte en el temario, ¿vale? Porque si hablamos de conocimiento etnográfico y de trabajo de campo, me parece fundamental hablar de esta obra de Argonautas, ¿vale? Entonces nos vamos a permitir una semana en blanco en el temario, vamos muy bien, acabamos de terminar antropología cognitiva. Y antes de entrar en simbólica, que lo vamos a ver por comodidad, porque son otras cuatro lecturas, pues vamos a hablar un poco de qué hizo Brolinás Malinowski cuando trabajó Argonauta. ¿Os parece bien? Nos damos un día de excursión. Vale, pues si estamos de acuerdo, Antonio y Francisca, la semana que viene nos damos un garbeo por Malinowski y lo que hizo en el Pacífico Occidental. Establecemos una especie de como de hito que separe la primera parte de cognitiva de la segunda de simbólica. En respuesta a lo que comenta Antonio, es difícil lo mezclado, evidentemente. Evidentemente, Antonio. Y no nos importe. No tenemos por qué establecer ese muro. Los colectivos y los simbólicos forman una unidad, un territorio compartido. Es así. Es un territorio compartido. Lo que yo pienso está dotado de simbolismo por completo. A la hora de hablar, a la hora de expresarme, las metáforas, ¿verdad? Todo. Con lo cual, está bien reflexionar sobre que eso es difícil porque es que están imbricados. No son compartimentos estancos. Antropología cognitiva y simbólica. No. Cognitivo y simbólica. Sin la I. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues entonces, si estamos de acuerdo, damos por finalizada la primera parte de la asignatura, de las lecturas. Ya vosotros elegís. Mi recomendación es que abráis un cuaderno que diga antropología cognitiva y simbólica, conocimiento etnográfico, y vayáis anotando a mano o en el ordenador, como queráis, como sea más útil, aquellos conceptos, anotando quién los dijo, el autor, que os sugieran. ¿Y dónde lo habéis leído? Lo he leído en tal libro, página tal. Lo he leído en tal libro, página tal. Lo he leído. Y vayáis haciendo una especie como de cuaderno. Vuestro cuaderno de campo, digamos, académico, ¿verdad? Teórico, todavía teórico, pero que puede venir bien para cuando en un futuro hagáis un trabajo de campo práctico y os pongáis el mono de etnógrafo y vayáis al campo a trabajar. Y ya tenéis ahí un arsenal de conocimiento. Y de citas y de referencias. Con el autor, la página y el texto donde aquello apareció y que a vosotros os sugiere algo interesante. Para mí, cuando hice trabajo de campo en Zamora, pues yo anoté todas las fichas bibliográficas de los autores que había consultado, lo que dijeron y por qué me sugirieron eso, para enfocarlo dentro de mi trabajo. Bien, pues si no queréis nada más, nos vemos el próximo martes, que es día 21. Nos vemos el día 21, tenemos el día 21 y el día 28. Todavía tenemos 2 semanas de trimestre antes de las vacaciones, con lo cual vamos muy bien para acabar el temario completamente. Así que dedicar un poco de tiempo a Robolinás Malinowski, yo creo que merece la pena. Gracias Antonio, gracias Francisca. Voy a cerrar la conexión. Buenas tardes.